Vamos a orar. Señor Jesús, gracias otra vez por este tiempo. Te pido, Padre, que tú lo bendigas a cada uno que está aquí. Usa tu palabra en nuestras vidas. Enséñanos. Amén. Ezequiel 24. ¿Dónde se encuentra Ezequiel dando este mensaje en este libro que hemos estado leyendo? ¿Dónde está predicando, profetizando? ¿Dónde se encuentra? ¿Mande? Está en Babilonia. ¿Ok? Entonces un grupo fue transportado, deportado de su tierra a Babilonia. Entonces Jeremías está en Jerusalén y él está predicando lo mismo que Ezequiel está predicando, pero con familiares, ellos que fueron deportados a Babilonia. Y hoy, empezando, vemos que él va a dar hasta el día mismo que los de Babilonia iban a tomar la ciudad. Dice en verso 1, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Bueno, vemos esto en Segundo de Reyes, la misma fecha, el tiempo. Y la verdad, sí fue el día que Babilonia había situado, puso sitio a Jerusalén. Hubiera tomado como 2 semanas en un caballo bien recio para llegar un mensaje a Ezequiel diciéndole, ya tomaron la ciudad, pero hubiera sido 2 semanas o más atrasados. Pero él, ahí en Babilonia, Dios, el Espíritu de Dios le habló y dijo, escribe este día. Y donde dice, y en Segundo de Reyes, nada más voy a leerlo, dice, en el año noveno, año de su reinado, en el 10º mes, en el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, campó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. El mismo día está escrito en 2 Reyes 25:1. Entonces, Dios estaba hablando por medio de este hombre. Me gustó, empecé a mirar un movie anoche, nada más poquito de uno, es de Moisés, Éxodo. Entonces es un documentario, un hombre nada más leyendo la Biblia, básicamente, y dando la historia de Moisés. Y me gustó uno de sus comentarios, muchos, pero este. Él dice, ¿sabes qué? Hablando de Moisés, cómo había hecho los milagros, Y este hombre que no es creyente, él dijo, Moisés era un hombre normal como cualquiera hombre. Y siempre en la historia de la humanidad, Dios escoja hombres para hacer cosas grandes. Y hay ciertos tiempos en la historia de naciones y pueblos, etcétera, que Dios unja uno, lo levanta uno y lo usa. Y cuando él estaba diciendo esto, no es que quiero ser egoísta o algo así, pero todos nosotros debemos decir lo mismo. Cuando él estaba yo mirando, escuchando, yo como solo en mi casa, mi esposa se puso a dormir, y yo levanté mi mano solo y le dije, Dios, y yo quiero ser este hombre. Yo quiero ser este hombre. si tengo que sufrir, lo que tengo que pasar para que me prepares, pero yo quiero ser este hombre en la historia de Mexicali que Dios usa en una forma grande. Yo y otro hermano estamos queriendo poner otros líderes a cubrir otras áreas en la iglesia, porque todavía creemos que Dios va a bendecir. Y yo quiero animar a la iglesia, porque estábamos orando, yo y esta persona, y diciendo: Señor, ¿dónde hay un hombre, una mujer en esta iglesia que está 100% comprometido a servirte a ti, de que su prioridad es su testimonio, que él es un hombre, una mujer líder, está enfrente de todos los demás, queriendo nada más abrir la brecha? Señor, enséñame otro en esta iglesia que podemos poner en el ministerio. Uno que está interesado de llegar y servir antes que todos, de quedar después que todos, y servir y nada más dar su vida por este pueblo. Porque tenemos muchos siervos en la iglesia. Y cómo damos gracias a Dios. Pero otro que está dispuesto, queriendo dar su vida para multiplicar la obra aún más. Yo quiero ser un hombre no conocido, de que había llegado lo más arriba en mi negocio, en mi puesto de trabajo en el mundo, o mi negocio tiene mucho éxito, o que llegué a tener muchas casas y carros nuevos o algo así. La verdad, yo no creo este tipo de personas está muy estimado en los ojos de Dios, a menos que es Dios que lo puso ahí, no él nada más queriendo subir la escalera del mundo. Porque cualquiera que siembra, cosecha. Yo quiero ser conocido como el hombre que Dios subió la escalera para ser el más abajo, para servir a los demás. Que yo estoy dando el ejemplo de todos, de un hombre y una mujer. Entonces, en esto Ezequiel, igual los otros profetas, estaban ellos comprometidos del servicio a Dios. Es la razón que ellos eran profetas. Es la razón que estamos leyendo las cartas de ellos. Porque Dios los dejó sufrir, los dejó pasar muchas cosas en sus vidas, para ser usados grandemente en la profecía y la palabra de Dios. Habla en verso 3, y habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas bienes, buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. Bueno, acuérdate en Ezequiel, en capítulo 11, habla de estos, de que ellos habían dicho, y voy a leer en 11:2. Me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan la ciudad consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ellos estaban diciendo, hey, no escuchen el profeta, no escúchenlo. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que él dice, no vamos a salir de esta ciudad, Dios nos va a rescatar. Entonces nosotros estamos adentro de la olla, ni el fuego nos toca. Esta ciudad nos va a guardar y Babilonia que está afuera no puede entrar. Vamos a escuchar los falsos. ¿Pero por qué estaban escuchando los falsos y no los verdaderos? Porque ellos estaban viviendo la mentira. Y el que vive la mentira, su pecado, está presto para escuchar la mentira y no la verdad. Yo no sé por qué, pero somos bien prestos para creer la mentira. Y muchas veces es porque no estamos viviendo la verdad. Entonces ellos, estamos seguros, y Dios había dicho, mira, agarra una olla como ejemplo. Acuérdate los profetas raros, bien extraños. Y échale todo tipo, cada parte bien, y sácalo. Pero no eches suertes. Nada más saca todo. En otras palabras, todos ellos que decían, vamos a estar seguros aquí, no, toda la carne va a ser echado fuera de la olla y luego vamos a quemar la olla. Fíjate. ¿En qué verso vamos? ¿Mande? ¿Seguros? ¿No estamos en 6? ¿Dónde estamos librados? ¿6? Oh, ¿cuál es librado? ¿No estás dormido? Ok, bueno. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la piedra para que fuese cubierto con polvo. Entonces su vergüenza está abierto arriba de una piedra, no donde puede taparlo, ya todos pueden nada más ver su vergüenza. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Entonces, lo que ellos estaban viviendo sus vidas sin vergüenza en su pecado, Dios va a destruir la ciudad y Él mismo los va a avergonzar, no va a cubrir su pecado. Los van a tirar en el suelo en frente de todos. La ciudad va a ser quemada en frente de todos. Van a ser destruidos porque no tenían vergüenza de su pecado. La palabra de Dios dice, todo lo que hacemos en la oscuridad va a ser gritado desde los techos un día. Si uno está leyendo pornografía como David en secreto, acuérdate la historia de David. David en secreto se metió con la mujer, mató a su esposo, y Dios vino con ella y dijo, o con él, y dijo, lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en la luz del día. Su propia sangre, su hijo va a dormir con sus mujeres en la luz del día en frente de todo el pueblo. E hicieron unos tienditas arriba del techo y su hijo se acostó con sus concubinas en frente de todo Israel. Y así Dios está haciendo con ellos. Lo que nosotros escondemos, algunos jóvenes que están metidos en pornografía en internet, ya los agarró. Estás con los libros abajo de su cama, y etcétera, etcétera, un día va a ser sacado a luz para vergüenza en frente de todo el mundo. Mejor, yo siempre he aprendido, mejor confieso públicamente mis pecados ya delante de todos y una vez ya, y no vivo en ellos. Que Dios me tiene que descubrir en frente de todos y tener esta vergüenza. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, la ciudad, para que se calde y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre, en vano se cansó y no salió a ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumido. Entonces, ellos no querían obedecer. Dios había dicho, salgan, entréguense a los de Babilonia. Entonces van a ser muertos y quemados y la ciudad destruido y van a poner fuego a la ciudad y su suciedad o sus pecados ahí se van a quedar quemados con ellos. Dice, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Una pregunta. Algo llegó a mí ahorita. A ver, después que digo o pregunto, ¿cuántos han escuchado esto de los testigos de Jehová? Ellos no creen en el infierno, ¿okay? No creen que existe. Vamos a tener paz en la tierra y este mundo va a ser mejor. Entonces, me han preguntado a mí varias de lo mismo. Entonces, yo creo a todos dicen lo mismo. Pero ellos dicen, ¿tú tienes hijos? Yo dije, sí. ¿Eres un buen padre? Y digo, bueno, lo mejor que puedo. Me dice, ¿tú amas tu hija? Sí. Ok. ¿Tú vas a prender el fuego en su estufa y vas a agarrar la mano de ella y nada más ponerlo arriba ahí y su propia hija y quemar su mano? Le dije, no hombre, estás loco, yo no voy a hacerlo. A menos que tengo que hacerlo. Porque no aprenda. ¡Oh! Me dice, no, lo saco de la onda. Pero, ¿alguien ha escuchado este ejemplo de ellos? A ver, levanta unos. Ok, varias. Ok. ¿Por qué no los preguntes? Y no los lleves a este libro Ezequiel. Y pregúnteles, mira, ¿tú no crees que Dios va a torturar y destruir y quemar y hacer estas cosas malas? No, somos hijos de Dios. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Esta es historia. Este es Dios diciendo que Él hizo esto con su pueblo. Pero como son falsos, busquen y van a torcerlo y cambiarlo. Pero Dios es el que los metió en el horno y puso su mano sobre el quemador y los quemó. ¿Por qué? Porque los ama. Porque quiere enseñarles que no pueden seguir sus pecados y el infierno va a ser miles y billones de veces peor que esto. Y esperamos que en todo esto destrucción que algunos se arrepintieron cuando estaban sufriendo en esto. Porque la eternidad es mucho más importante que un sufrimiento temporal en este cuerpo. Yo Jehová he hablado, vendré y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice al Señor. Mira Apocalipsis 22 al fin de su Biblia. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Dice aquí en Ezequiel que según tus caminos y tus obras te juzgarán. Según la obra de cada uno, Dios nos va a juzgar. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según qué, según sea la obra. Muchos están esperando que Dios los va a juzgar según su obra. Que la obra, están pensando que van a hacer cosas buenas, y las cosas buenas van a pesar más que sus cosas malas. ¿Alguno ha tenido este pensamiento? ¿Quiere ser honesto? Ok, uno está diciendo sí. ¿Nadie más sino uno? Ok, otra. Entonces, vamos a ver algo de esto. Porque primero dice, por gracia son salvos mediante la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, primero la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras. Pero, ¿qué es esto que Dios va a juzgar cada uno según su camino o según su obra? Santiago también dice, así también la fe en el Señor Jesús, si no tiene obras, está muerto en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, vemos que en este escama de las cosas, que hay obras, y Dios va a juzgar nuestras obras, pero necesitamos entender en qué contexto, cómo son las obras. Dios va a juzgar la obra de cada uno para ver si fue hecho en el Señor, que su fe en el Señor Jesús es lo que le motivó a obrar. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno. Y tus obras van a hablar solas en aquel día. El que dice que conoce a Dios, Dios va a pasar su vida como una película delante de él. Y si la persona de veras ama a Dios, como yo he estado en esta semana hablando a varias, mira, tú dices que conoces de Dios, tú dices que amas a Dios, y hoy más que nada algunos guardias de la prisión los había pegado fuerte, porque me dice, Dios te bendice. Digo, ¿eres creyente? Oh, sí, soy creyente. Digo, ¿de veras? ¿Crees en Dios? ¿Eres salvo? Pues creo que sí. Entonces les digo, ok, vamos a poner su vida, su película. Porque tu vida va a hablar solo. Entonces, ahorita en tu mente, pasa tu vida. Y vamos a pasar el día. Se levanta, va a su trabajo, ya se bañó todo, ya se metió para ver su email. Bueno, se metió en internet, miró un poquito pornografía, ups, ya, ok, ya. Se va a su trabajo todo el día, viene cansado y fuma un cigarro y se acuesta. El otro día, ya viene domingo, ok, lunes, martes, lo mismo. Ah, viene domingo y en la mañana se levanta, va a la iglesia, salga de la iglesia y va a la cantina. ¿Esta es una persona salva? Yo no voy a juzgarlo su corazón, pero de lo que yo he leído y conocido, cuando Dios pasa el película de la vida de uno que de veras ama a Dios, él va a estar haciendo lo que hace los que aman a Dios. Si pasa su película y nunca lo ve orando, nunca lo veo leyendo la Biblia, nunca lo veo conviviendo con cristianos, nunca lo veo sirviendo en su iglesia o en obra, sirviendo a otros, juntando con los hermanos, haciendo lo que hacen los creyentes, su vida misma habla. Ahorita en tu mente, pasa su película de su vida. ¿Y cómo es? Si yo te juzgo según tus obras, hay suficiente evidencia que tú amas a Dios más que cualquier otra cosa. ¿O qué está ahí, número uno? ¿Fútbol? No, yo no puedo ir, es domingo y ya hay un juego. No, ya no tengo tiempo para esto, pero voy domingo el otro domingo. O no, voy miércoles. A ver si no hay otro juego. ¿Había mucho sol hoy? ¿Están dormidos? Sí. Unos, ok, unos son honestos. Entonces, ¿hay suficiente evidencia en su vida que podemos tener un veredicto, que podemos tener un juicio que dice, hombre, estos cristianos siempre anda hablando de gente, hasta en su trabajo le quieren correr porque no se caen? Cuando debe estar trabajando, está hablando. Bueno, qué bien que habla de Dios, pero mejor trabaja en su tiempo, su lonche habla, ¿ok? Cuando es tiempo de trabajar, trabaja y deja su celular en tu carro para no andar en el tiempo del jefe. ¿Ah? Es su tiempo de trabajar. Ok, ¿seguimos? ¿Cuántos están dormidos? Ok, uno, dos, tres, ok. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe, en verso 16, el deleite de tus ojos. Él va a quitar su esposa. No endeches, ni llores, ni corren tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubres con rebozo, ni comes pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, el deleite de sus ojos, el gozo de su vida. Y a la mañana hice conforme que me fue mandado. Entonces el pueblo, como se murió su esposa, y él, según la cultura, costumbre, no se puso triste, no quitó sus zapatos y echando polvo sobre su cabeza y nada más, como siguió como todo normal. Y ellos se les hizo raro. ¿Qué estás haciendo? Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de su poderío, el deseo de sus ojos y el deleite de su alma. Ellos estaban ligados sus corazones a su templo. Y sus hijos y sus hijas que dejaron caerán a espada. Y harán de la manera que yo hice. No se cubrirán con rebozo ni comerán pan de hombres en luto. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas y sus zapatos en sus pies. No endecharán ni llorarán, sino que se consumirán a causa de sus maldades. Y gemirán unos a otros. Ezequiel, pues, les será por señal. Todos, según todas las cosas que él hizo, harán cuando esto ocurra. Entonces sabrán que yo soy Jehová el Señor. Ok. Vamos a brincar Ezequiel 25, capítulo 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. En este capítulo va profetizando sobre otros pueblos. Oigan palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ay, bien. Cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevado en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu lecho y pondrán a Rabá por habitación. Y todo este capítulo va hablando de cómo la venganza de Dios va como en 15, verso 15. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo. Y va hablando de cómo en 16 los cereteos que iba a destruir, etc. Ahora, por favor, devuelvan su Biblia a Lucas. Lucas 22, 15. Lucas 22, 15. Vamos a tomar de la cena del Señor. Ustedes a ver qué tan largo es esto. Vamos a hablar de quién puede participar en la cena. Vamos a hablar de ¿qué es la cena? Ok. En la iglesia católica lo llaman ¿qué? La Santa Comunión. ¿Cómo lo llaman? La Santa Cena. Ok. ¿Qué tiene que hacer uno para poder participar en la cena? ¿Quiénes son los que pueden? Mande, ¿quién dijo algo? No, preguntando, ¿quién puede participar? ¿Mande? Los creyentes. Ok, ¿quiénes son los creyentes? ¿Mande? Ok, los que han recibido el Señor Jesús en su corazón. Ok, una pregunta. ¿Necesito pasar un cierto tiempo en la iglesia o como creyente, o vamos a decir que ya acabo de recibir al Señor Jesús y necesito tomar una prueba o hacer algo antes de poder tomar esta Santa Cena o esta comunión? Unos dicen sí, otros no. Ok, los que dicen sí, ¿cuánto tiempo necesito tomar antes de tomar comunión o participar con la bebida? ¿Mande? No, grita más recio. En cuanto se arrepiente. Ok. ¿Qué representa la cena? Ok, la copa de jugo representa ¿qué? Su sangre, ok. Y la tortilla aquí, el pan de México, ¿qué representa? El cuerpo, el pan de, ok. Ahora, vamos a ver esto. ¿Cuándo empieza comunión con Dios, con el creyente? Sí, Luis tiene, ¿está funcionando? A ver.
Sí.
Ok, está bien, Luis, tú lo puedes. Ok, entonces para levantar su mano y podemos escuchar todos. Ok, ¿Cuándo empieza la comunión? Comunión es algo en común. Nosotros ya llegamos a un momento en que tenemos en común con Él, llegamos a ser hijos. ¿Ok? ¿Cuándo empieza esta comunión? Instantemente, cuando empezamos la relación con Él, lo recibimos. ¿Pasa después una semana, dos semanas, o cómo? ¿Cuándo empieza esta comunión? Levanta, ok, hay un pelón atrás ahí. ¿Cuándo empieza esta comunión?
Inmediatamente.
Inmediatamente. Ok. Mira, yo como pecador voy caminando en mi vida, y como voy caminando en mi vida dando cuenta de que soy pecador, llega un momento que el Espíritu de Dios, Él está a un lado de mí convenciéndome, hablándome de que soy pecador, y llega un momento en mi vida, un día, en la noche, no sé cuándo pasa, con diferentes circunstancias de cada uno, y aquel momento en que Él dice, ¡hey! Es una experiencia de salvación, de que yo me arrepiento y decido, porque Él me está llamando, de seguirlo a Él. Y digo, Señor, perdóname. Y el Espíritu cuando entra, yo no tengo ningún problema confesando mis pecados, porque Él me convence y me muestra mi suciedad. Y en aquel momento yo me arrepiento, digo, y ¿sabes qué? Quería matar esto, estaba robando carros y esto, y wow, y Señor, perdóname, Señor, perdóname, wow. Y Él viene en aquel momento, entra en mi vida, y la comunión empieza ya, aquel momento. Empiezo a tener comunión con Él. Ok, esto es muy importante. Entonces, siendo que en aquel momento tengo comunión, el momento que lo recibo, entonces no es necesario tomar una prueba, escribir, tomar notas, clases, hacer nada para poder tomar y participar en la sangre y el cuerpo de Él. Porque ya tengo comunión con Él desde aquel momento. Entonces, si alguien en aquel momento viene y dice, ¿sabes qué? Ahorita tú y yo vamos a tener comunión. Vamos a orar, vamos a reconocer que Él murió en la cruz por mis pecados, que Él dio su cuerpo, y vamos a tomar un pedazo de pan y un jugo. Puedes y debes hacer esto con sus niños y familias en sus casas. Y reconocer lo que Él hizo, que me dio esta comunión. Entonces yo participo, porque ya es una expresión exterior de lo que ya había pasado interior. Siendo que ya pasó interior, yo puedo participar exteriormente, reconociendo que Él es mi Salvador. Sin ninguna prueba, sin ningún clases o algún tiempo en la iglesia. Si yo llego hoy es el primer día aquí, y yo voy a dar una invitación ahorita, si alguien no es salvo, a recibir al Señor, y ahorita tú decides de ser salvo y recibes al Señor, entonces, ¿cuándo puedes tomar comunión? Ahorita mismo, cuando pasamos, porque ya pasó adentro y tú puedes participar por fuera. Así es el bautismo. La persona tiene que ser salvo primero, bautizado ya, lleno del Espíritu Santo, entonces puede expresar lo que le pasó en el agua, porque ya le pasó, porque es ya salvo, está ya lleno. Ahora, déjame leer algunas cosas en Lucas 22:15. Luis, dame este micrófono.
Bueno, hello. Hello, hello. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3.
Ok. Entonces, en Lucas, Lucas 22:15, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sabes por qué él dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua? Él había comido otras Pascuas con sus discípulos, pero esta Pascua era el día en que iba a empezar el proceso de morir. Y el deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Y la comunión, cuando pecó Adán y Eva, fue quebrado en el jardín. Entonces el hombre no tenía esta comunión hasta este tiempo. Jesús, que es Dios, deseando tener comunión contigo, Jesús dijo: yo he deseado comer este Pascua. ¿Sabes por qué? Porque voy a morir en la cruz y voy a establecer otra vez comunión con mi pueblo. El deseo mío es estar contigo para siempre. No hay un amor más grande que esto, que uno que da su vida por su amigo. Entonces nos amó tanto que él estaba esperando este día hace 2000 años para morir y comer esta Pascua, sabiendo que esta es la comunión en mi sangre. Siguiendo de leer ahí, habiendo tomado la copa en 22:17, dio gracias y dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El reino de Dios, en otras palabras, que Él entra y empieza a reinar adentro de nosotros, vivir con nosotros. Dice: porque les digo, no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. En 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Antes hubo la ley, pero el Espíritu de Dios no permanecía entre nosotros. Y Dios deseaba estar permanente viviendo en nosotros, dirigiendo nuestras vidas otra vez en comunión. Yo no sé de usted, pero en mi caminar con el Señor Jesús, yo tengo un deseo tanto, tanto, tanto de tener comunión con Él. Cuando me siento alejado de Él, estoy busque, 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 porque no me habla, porque no me comunica algo para saber que tú estás conmigo, probándome, etc. Y estoy clamando, clamando, clamando a Dios y queriendo vivir por fe para tener esta relación que es por fe. Entonces, el otro día me contestó una oración. Y les quiero explicar. He estado orando, Señor, quiero hacer una obra en la cárcel. Quiero alcanzar más almas, quiero hacer algo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has guiado? ¿Por qué no te siento? Pero tengo que seguir caminando por fe, porque mi deseo es tener esta comunión que me ha dado. Y nada más me dio una pruebita que todavía estoy. Estoy en la cárcel y hablo con los presos de mi grupo. No he visto el director ni el comandante en tanto tiempo. Antes siempre los veía, ¿y dónde están? Porque de ahí tengo comunicación y se mueve el agua, como se dice. Y ahí voy saliendo de la cárcel y está el comandante. Digo, oh, un abrazo, ¿cómo estás? Y el director, ¿cómo? ¿Dónde están escondidos ustedes? No los he visto, acabo de hablar de ustedes. Y boom, ahí va saliendo el director. Y nada más llega y dice, ¿por qué no hagas una obra, un evento? Oh, sí. ¿Cuándo? En 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuándo tú quieres? 200 personas. 11 a 2. El viernes. Y el comandante dijo, no, 12 a 2. Porque los presos, no, 11 a 2. El comandante dijo, 12 a 2. El director dijo, 11 a 2. Oh, ok, 11 a 2. Y digo, gracias, Señor. Yo no tengo que buscar. Tengo que confiar porque tú vives conmigo. Tú estás adentro de mí. Tú me estás escuchando. Los invito. Deseo esta comunión, porque cuando el pueblo tiene comunión con Él, el Espíritu de Dios empieza a mover. Jueves, mañana, vamos a algunos de nosotros a ayunar todo el día y vamos al monte y vamos a quedar la noche hasta el otro día viernes y la oración en Rosadito. Invito a ustedes a buscar de Dios conmigo en ayunos, clamando a Él por las almas de esta ciudad, mostrándonos qué y cómo debemos estar haciendo. Él desea hablar con nosotros. La palabra de Dios dice, cuando me busques, como oro y plata. Como uno está buscando oro y plata como un loco. Tiene su cueva y está escarbando. No come. Ay, busque. Pero cuando el pueblo dice, cuando me quieres hablar, háblame. Cuando me busques de todo tu corazón. Y yo soy culpable de buscar a Dios como, cuando quieras, háblame. No, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a buscar de ti. Porque tú moriste en la cruz por mí. Tú diste tu sangre. Tu deseo es tener comunión conmigo. Que tú eres la persona y la cosa más importante en toda mi vida. Más que mi trabajo, más que mi negocio, más que mi esposa, más que mis hijas, más que cualquiera, más que ustedes, más que la obra, más que una iglesia grande, lo que sea. Él es Dios y Él quiere tener comunión y ser primero en mi vida y hablar conmigo, comunicar conmigo. Él murió por mí. Dice en 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Jesús derramó su sangre en la cruz por mí y por ti. Y Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si tú estás aquí hoy y no eres salvo, tú no puedes participar de esta cena. Vamos a pasar una copa y vamos a pasar un pedazo de tortilla. Si no eres salvo, deja que nada más pasa. esperen hasta que todos tienen los dos y vamos a orar juntos y vamos a tomar juntos. Pero si tú estás aquí hoy y no eres salvo y estás dando cuenta que el Espíritu de Dios te está jalando, que tú no tienes comunión con Él, que hay otras prioridades, otras cosas, mujeres o hombres o sus trabajos, yo no sé, otros dioses en tu vida, arrepiéntete de este pecado, estos dioses. Uno que se arrepienta es uno que hace un cambio. No nada más son palabras, ok, perdóname y sigue. Que haz una decisión de cambiar este asunto en tu vida, de echar fuera tus dioses, tus pecados, y ahorita, en este momento, recibe al Señor Jesús como su Salvador, y también cuando pasa la bebida, el pan, recibe con nosotros la comunión que vas a recibir ahorita, recibiéndolo a Él. Vamos a orar, y si Dios está hablando a uno, ahorita te voy a dar la oportunidad de hacer una decisión de seguirle a Él y buscar de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y yo levanto, Señor, a cada uno que está en este cuarto. Y te pido por la salvación de cualquiera que no es salvo. Con los ojos cerrados, los cristianos orando. Si hay uno que está aquí hoy que no es salvo, y ya sabes que Dios está jalando su corazón, te invito a conocerlo, a levantar su mano, a recibirlo como su Señor y Salvador. Ahorita en este momento, levanta la mano, quiero orar por ti, si hay uno. Ajá, ajá. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, una vez más, si hay alguien más. Señor Jesús, ya miraste las manos que fueron levantadas, y ustedes que levantaron sus manos, y a lo mejor otro por ahí que no tenía tenía vergüenza de levantar su mano, pídele a Dios perdón. Confiesa sus pecados, habla en su mente, en su corazón, y dile: Señor, perdóname, yo sé que soy pecador y te pido que entres en mi vida, que me salves de mis pecados. Yo creo en ti, lo que hiciste en la cruz por mí, y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén.